desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes. En este jueves 21 de noviembre de 2019, soy Borgia Chaman, les mando a todos ustedes un saludo desde estudios The Voice of Indonesia, Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dio la bienvenida al presidente y miembro del Parlamento de Singapur el miércoles 20 noviembre de 2019 en el Palacio Merdeka Jakarta. En la ocasión, el presidente Joko Widodo dijo que los gobiernos de Indonesia y Singapur estaban comprometidos a fortalecer la cooperación en los campos de inversión, desarrollo de infraestructura, desarrollo de recursos humanos y economía digital. Según la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, el compromiso se logró en una reunión entre el presidente Joko Widodo y el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en octubre pasado. Al recibir la delegación del Parlamento de Singapur, según la ministra Retno, el presidente Joko Widodo también expresó la importancia del apoyo del Parlamento de Singapur al compromiso de los dos jefes de Estado para que la cooperación bilateral entre ambos pueda continuar mejorando.
Dan presiden mengatakan bahwa tentunya ini adalah kerjasama dari G2G, tapi kita perlu juga.
Y el presidente dijo que por supuesto esto es una cooperación de grupo to grupo, pero también necesitamos apoyo a nivel parlamentario, porque la cooperación entre parlamentos también debe ser apoyada y la cooperación entre los jóvenes también debe fortalecerse. En medio de una gran incertidumbre en la situación mundial, el presidente dijo que era más importante para Indonesia y Singapur fortalecer la cooperación, incluida la cooperación económica, porque la ASEAN tenía buenas esperanzas. El presidente Joko Widodo dio la bienvenida al presidente del Parlamento de Singapur, Tan Chuan Jin, junto con varios miembros del Parlamento de Singapur en el Palacio Merdeka, Jakarta. Hubo 6 miembros del Parlamento de Singapur que estuvieron presentes para acompañar al presidente del Parlamento cuando fue recibido por el presidente Joko Widodo. Además de eso, la delegación del Parlamento de Singapur también estuvo acompañada por el embajador y el embajador adjunto de Singapur en Indonesia, Anil Kumar Nayar y Jonathan Han. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi y el secretario del gabinete Pramono Agung. El presidente espera que el bloqueo de Masela se complete de inmediato. El presidente Joko Widodo espera que el desarrollo del bloque Masela pueda acelerarse. Esto fue dicho por el presidente cuando recibió una serie de delegaciones de Japan Indonesia Association el miércoles en el Palacio Merdeka, Jakarta. El desarrollo del bloque Masela todavía está en el proceso de preparación comenzando desde el diseño hasta la adquisición de la tierra. Se planea implementar este proyecto en el año 2022 hasta 2027. Después de acompañar al presidente, el ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, dijo que el presidente esperaba que el trabajo en el bloque Masela pudiera acelerarse. En respuesta a esto, de acuerdo con Erlangga, la delegación de Japan-Indonesia Association, dirigida por el ex primer ministro japonés Yasuo Fukuda, prometió que se aceleraría el trabajo en el proyecto Masela Block.
Terkait dengan proyek Masela, disampaikan bahwa perancangan desain dan pembebasan lahan lokal.
Con respecto al proyecto Masela, se transmitió que el diseño de la adquisición y adquisición de tierras, todo el contenido local se está preparando y esto también empleará a trabajadores allí. El proyecto está previsto para el año 2022-2027. Luego, en relación con el programa de desarrollo de Masela, el presidente espera que esto pueda acelerarse. Y el ex primer ministro Fukuda espera que esto sea mejorado. El ministro Erlangga Hartarto dijo más allá que en una reunión entre el presidente Joko Widodo y la delegación de Japan-Indonesia Association, el presidente Joko Widodo también mencionó el plan del gobierno indonesio para iniciar la ley Omnibus. Esto se hace para reducir una serie de regulaciones que se consideran que retrasan la entrada de inversión extranjera en el país. Además, según él, el gobierno indonesio también emitirá nuevas políticas relacionadas con la lista de inversión negativa. Se espera que esto aumente aún más la inversión japonesa en Indonesia. El defensor del pueblo de la República Indonesia, el Ombudsman RI, fue elegido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Asiática del Defensor del Pueblo por segunda vez el periodo 2019-2023. Junto con otros 4 países. El presidente del Defensor del Pueblo de la República Indonesia, Amzulian Rifai, estuvo presente como líder de la delegación indonesia en la sesión general de la Asociación Asiática del Defensor del Pueblo en Estambul, Turquía, del 18 al 19 de noviembre, que fue inaugurada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Como se cita en el comunicado de prensa del Defensor del Pueblo de la República Indonesia, Amzulian Rifai dijo el miércoles que la elección de Indonesia como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Asiática del Defensor del Pueblo fue un logro internacional, porque otros países poderosos estaban ansiosos por ser elegidos como miembros del Consejo. El embajador de Corea del Sur en Indonesia, Kim Chang-bon, realizó una visita honoraria al ministro coordinador de Política, Derechos y de Seguridad, Mahfud MD, en Yakarta el miércoles. El ministro Mahfud MD explicó, en la reunión discutieron varios asuntos relacionados con las relaciones bilaterales entre Corea del Sur e Indonesia. Discutieron, entre otras cosas, el plan de cooperar en la adquisición del sistema principal de armamento y la visita prevista del presidente Joko Widodo a Corea del Sur el 23 de noviembre y el asunto de los prisioneros coreanos en Indonesia, que fueron detenidos a petición de la Organización Internacional de Policía Criminal o Interpol de otros países. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno L.P. Marsudi, dijo que los esfuerzos para repatriar a los residentes rohingya en el área de Cox Bazar en Bangladesh son importantes para llevarse a cabo de inmediato. Según lo citado por Antara, la ministra Retno Marsudi, en una conferencia de prensa en la oficina presidencial Yakarta, explicó el miércoles que su parte vio que la repatriación voluntaria, segura y digna, era una prioridad, debido a que ha pasado demasiado tiempo, más de 1 millón de personas se encuentran en una mala situación en Cox Bazar. Añadió que Indonesia mantuvo un diálogo con Bangladesh y Myanmar sobre este asunto. La ASEAN también acordó establecer un grupo de trabajo ad hoc en la Secretaría de la ASEAN para monitorear la implementación del acuerdo de cooperación. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario con el tema Valiente paso dado por el ministro de Empresas de Propiedad del Estado para llevar a las empresas estatales a la escala global. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, las empresas estatales o BUMN son una extensión del Estado en el sector empresarial. Las empresas estatales juegan un papel vital en el apoyo a la mejora de la economía indonesia. Como una propiedad del Estado, las empresas estatales tienen la responsabilidad de ayudar al gobierno a prosperar a su gente. Los datos del Ministerio de las Empresas de Propiedad del Estado indican que el número de empresas de propiedad del Estado alcanzó 143 compañías con un valor de activo de 8.000 billones de rupias. Su contribución al presupuesto del Estado en el año 2018 alcanzó 420 billones de rupias. Las empresas estatales indonesias tienen productos superiores en el campo aeroespacial, por ejemplo, varios aviones fabricados por PT Dirgantara Indonesia que se han comercializado en el extranjero. Además, hay productos de trenes fabricados por PT Inka y otros productos. En el sector de infraestructura y propiedad, PT Adikarya, PT Waskita Karya, PT Jasa Marga, Wijaya Karya son las empresas que se han expandido a varios países africanos. Estos logros hicieron que el gobierno aliente a las empresas estatales no solo a convertirse en grandes empresas en el país, sino también en la escena mundial. Para alcanzar estos objetivos, el presidente Joko Widodo nombró a dos viceministros de BUMN para mejorar el desempeño de la compañía. Ambos son Kartika Wirjo Atmojo, quien anteriormente fue directora presidente de PT Bank Mandiri, y Budi Gunadi Sadikin, quien anteriormente fue presidente director de PT Indonesia Asahan Aluminium. El Ministro de Empresas de Propiedad del Estado, o BUMN, es el único ministerio en la administración de Joko Widodo que tiene dos viceministros. Por supuesto, esto tiene como objetivo hacer de las empresas estatales una gran empresa que tenga una reputación mundial. El presidente solicitó que los ministros y viceministros trabajen juntos para que las empresas estatales tengan una reputación mundial. Al darse cuenta de la visión y misión del presidente Joko Widodo, el ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Erick Thohir, tomó medidas audaces al actualizar el liderazgo burocrático del Ministerio de las Empresas de Propiedad del Estado. Un total de 7 escalones, 1 cambiaron a nuevos puestos en varias empresas estatales. Esto se hizo para que las empresas estatales compitan a nivel mundial. El audaz movimiento del ministro Erick Thohir debe ser apoyado y esperamos el resultado. Se espera que en el futuro el ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Erick Thohir, sea consistente en tomar medidas audaces, a pesar de las intervenciones políticas que pueden interferir con el desempeño de BUMN. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 21 de noviembre en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de noviembre del año 1980. El incendio que estalló en el Hotel MGM Grand en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 21 de noviembre de 1980. El gran incendio mató a 85 personas, principalmente debido a la inhalación de humo. Este incidente hirió a otras 650 personas, incluidos invitados, empleados y 14 bomberos. Esta tragedia se convirtió en el peor desastre en la historia de Nevada y el segundo peor incendio hotelero en la historia moderna de los Estados Unidos, después del incendio del Hotel Finnecoff en 1946, que mató a 119 personas. Continuamos con el Día Mundial de la Televisión. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de noviembre como Día Mundial de la Televisión a través de la Resolución 51 del 17 de diciembre de 1996. Esto se hizo después de que el Foro Mundial de Televisión se celebró los días 21 y 22 de noviembre de 1996. En ese foro, prominentes figuras de los medios se reunieron bajo los auspicios de las Naciones Unidas para discutir la importancia del desarrollo de la televisión en el cambio del mundo de hoy y considerar cómo la televisión puede mejorar la cooperación. Terminamos este Hoy en la Historia con el Día Mundial de la Pesca, 21 de noviembre de 1997. En una reunión en Nueva Delhi, India, el 21 de noviembre de 1997, se formó un Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores Pesqueros, o WFF por sus siglas en inglés. Los participantes en la reunión acordaron hacer de esa fecha una fecha de conmemoración del Día Mundial de la Pesca. Desde entonces, los pescadores de pequeña y mediana escala se reúnen cada año en varios lugares del mundo para conmemorarlo y resaltar la urgente necesidad de proteger los recursos pesqueros. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oh, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voice.id. El siguiente segmento vamos a escuchar una información en segmento Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, realiza una operación de comprensiva para la recuperación de los ecosistemas de Gunung Tilu y Gunung Papandayan. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la Dirección General de Aplicación de la Ley, o GAKUM, del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura realizó una operación comprensiva para la restauración de ecosistemas en la Reserva Natural del Monte Gunung Tilu en la Regencia de Bandung y el Monte Gunung Papandayan en la Regencia de Garut, el pasado lunes 18 de noviembre. En la operación comprensiva, la Dirección General de Aplicación de la Ley, en cooperación con el Centro de Conservación y Recursos Naturales de Java Occidental, Perum Perhutani para la Prevención y Seguridad de los Bosques de Bandung Meridional, y el Ejército Nacional o TNI, la Policía y el Aparato de Área Local. El Jefe de la Protección y Prevención Forestal Regional de Java y Bali, Takyudin, dijo que el equipo conjunto estaba tratando de restaurar el área del bosque de la cuenca del río Citarum, que hasta ahora ha cambiado la función de la tierra en una plantación de vegetales. Dijo que hasta ahora en la reserva natural hay actividades agrícolas como el cultivo de hortalizas y otros. De modo que las áreas que se supone que son bosques y áreas protegidas están parcialmente degradadas. Las actividades ilegales tienen un impacto en los cambios del ecosistema y la función forestal reducida. Durante la estación seca se produce escasez de agua y sequía. Mientras que en la estación lluviosa, la amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra amenaza la vida de la comunidad. Además de las tierras forestales que están amenazadas de contracción, la biodiversidad también disminuye. Según Takyudin, la Reserva Natural y el Parque de Turismo Natural del Monte Gunung Papandayan y la Reserva Natural del Monte Gunung Tilu, hasta ahora es un hábitat para ciertos animales y plantas. Takyudin agregó, antes de llevar a cabo la operación, su parte había llevado a cabo una serie de actividades en forma de socialización y sensibilización a la comunidad alrededor del bosque y advertencias escritas. Hasta ahora, la comunidad ha estado cultivando en el área de reservas naturales o parques de turismo natural protegidos. Takyudin agregó, con la invasión del Monte Gunung Papandayan y la Reserva Natural del Monte Gunung Tilu lentamente, el área volvería a experimentar una sucesión natural en los bosques. Eventualmente, el bosque recuperado contribuirá a regular los ecosistemas de agua y prevenir inundaciones. Hasta ahora, el equipo conjunto ha salvado alrededor de 7.000 hectáreas de tierra de comunidades invadidas y que se ha utilizado como área de plantación de unas 300 hectáreas en la Reserva Natural y el Parque de Turismo Natural. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Adalah kamu yang selalu menjadi bidadari di hatiku, adalah aku yang selalu menjadi orang lain di hatimu. Ku beri warna pada hidupmu, tapi padanya kau tuliskan seluruh rasa cintamu. Aku hanya ingin melepasmu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Tapi kau pilih melepasku dan memilih bersama yang lain. Sampai tadi ku mencintamu, sampai hati kau mempermainkan aku, hingga akhirnya aku sadari cintaku jatuh di hati yang salah. Kini biarlah kau dan aku jadi cerita yang abadi dalam masa lalu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, en el segmento de la belleza de Indonesia de hoy, les presentaré la danza Laryangi en la regencia de Wakatobi, Sulawesi del Sureste. El pasado 11 de noviembre, el programa de Wakatobi Wave de 2019 presentó actuaciones interesantes, incluido un baile colosal realizado por miles de bailarines durante el atardecer, especialmente para el baile colosal. Este baile es realizado por personas de varias islas en la región de Wakatobi, Sulawesi Sureste. Cada región realizó bailes únicos, como la comunidad de la isla Wangi-Wangi, que realizó el baile Lenco, la comunidad de la isla Tomia realizó el baile de Hechizos y la comunidad de la isla Binongko realizó el baile Balumpa, mientras que la gente de la isla Kaledupa trajo danza Lariangi. La danza Lariangi, que se realizó en el evento Wakatobi Wave de 2019, fue designada Patrimonio Cultural Nacional en 2013. Lariangi consta de dos sílabas, a saber Lari y Angi. Lari significa decorar o tallar, mientras que Angi significa personas decoradas. Como una forma de ejecución o decoración son las ropas de los bailarines, que consisten en telas, adornos de bollos, metal tallado para pulseras, collares y decoraciones de pareos. En la antigüedad, la danza Lariangi se jugaba en el Palacio del Rey. Este baile funciona como un medio para difundir información al público. Los bailarines transmiten información mientras brindan consejos o como medio de entretenimiento con movimientos de baile y canciones. Lariangi ha sido transmitido hasta ahora. Los movimientos de baile se enseñan verbalmente de generación en generación, incluida la canción. Oyentes, los movimientos de los bailarines de Lariangi están dominados por los movimientos sentados y circulares mientras agitan un ventilador o lenzo mientras cantan. Hacia el final del baile, ya que la culminación de esta etapa de baile es un movimiento inteligente llamado Nyibing. Nyibing es interpretada por dos jóvenes bailarines mientras rodea a dos bailarines en el medio, como un joven que protege a su pareja del peligro. Se dice que este movimiento de danza tiene un significado filosófico de que un hombre debe ser capaz y estar dispuesto a proteger a las mujeres, incluso si tiene que sacrificar su vida, porque a los ojos de la gente de Wakatobi, las mujeres, especialmente sus parejas, son un honor que siempre debe mantenerse y protegerse. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy.
Terbayang-bayang kau pun datang, meski ku merekah-rekah. Terbayang-bayang kau pun datang, meski ku mereka-reka.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es La Miscelánea.
Estimados oyentes, leales a la voz de Indonesia. Estoy muy feliz de que puedo volver a reunirse con ustedes en el programa de Miscelánea. En esta edición de Miscelánea presento información sobre el primer simulador de la planta de energía eléctrica a vapor o la estación de energía térmica o PLTU por sus siglas en Indonesia para universidades en Indonesia. Estimados oyentes, Indonesia ahora tiene el primer simulador de energía de vapor o la estación de energía térmica o PLTU por sus siglas en indonesio, ubicado en un entorno terciario. El simulador de la planta de energía de vapor llamado Centro de Cooperación Educativa para la Investigación Científica y el simulador de planta de energía estuvo presente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia o FTUI Java Occidental y fue inaugurado el lunes 11 de noviembre pasado. Este simulador de planta de energía es una colaboración entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia y la Compañía de Energía de China Shenhua Limitada, rama de energía Gowa. Según el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia, el doctor ingeniero Henry Budiono, este laboratorio será un centro de aprendizaje y capacitación para trabajadores de energía Gowa en el campo de operación, control y mantenimiento de la planta de energía o PLTU. Además de eso, también puede ser utilizado por profesores y estudiantes para investigación y desarrollo en campos relacionados. El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia, FTUI, Dr. Ingeniero Henry Budiono, espera que con esta cooperación la Universidad de Indonesia puede ayudar a la industria eléctrica en Indonesia a aumentar la capacidad de recursos humanos competentes. Por otro lado, se espera que también pueda proporcionar soluciones a los problemas de electricidad en Indonesia.
Además de construir el simulador de energía de pavor o la estación de energía térmica, o PLTU por sus siglas en indonesio, Sensua junto con el equipo de la Universidad de Indonesia también completaron el estudio de prefactibilidad o pre-FS por sus siglas en inglés para la construcción de PLTG o planta de energía a gas y vapor o planta de energía a gas de vapor alrededor de la Universidad de Indonesia. Actualmente, la energía de Sensua tiene varios proyectos de plantas de energía en colaboración con PLN, empresas estatal de electricidad, uno de los cuales es el PLTU Java 7, la energía de pavor o la estación de energía térmica con una capacidad de 2 multiplicado 1000 megavatios ubicado en Serang, Banten. Estimados oyentes, este simulador de planta de energía tiene 3 modelos de capacidad, a saber, la unidad supercrítica ultra de 1000 megavatios de PLTU, la unidad supercrítica de 350 megavatios y la unidad subcrítica de 150 megavatios de PLTU. Para la PLTU de 1000 megavatios utiliza un simulador con un método estimulante, así como la PLTU de Java 7. Mientras tanto, para la PLTU de 350 megavatios y 150 megavatios funcionan como método traductivo, como la PLTU del sur de Sumatra 1 y la PLTU del sur de Sumatra. El método estimulante utiliza un sistema de controlador virtual, lógica de DCS, sistema de control distribuido, y la misma imagen que una unidad real o PLTU Java 7. Mientras tanto, el método traductivo utiliza un procedimiento de traducción para que el controlador DCS y la imagen se traduzcan en el simulador, pero con la misma función. Estimados oyentes, así fue la edición de la miscelánea con el tema El primer simulador de la planta de energía eléctrica a pavor, o PLTU por sus siglas en indonesio, para universidades en Indonesia. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de la miscelánea con otros temas interesantes. Hasta luego.
Bisa ku bertahan bersamamu, tapi ku tahu satu hal, ku menyayangi dirimu. Memang tak mudah milikimu. Semua yang kita alami, yang telah kita jalani, semua telah terkira.
bersamamu. Masalah hanya cobaan, ku kan terus bersamamu. Memang tak mudah memilikimu, tapi jangan pergi, tetap di sini. Semua yang kita jalani, semua telah terukir dan takkan terganti. Semua yang kita alami, yang telah kita jalani, semua telah terukir dan takkan terganti.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, nos vemos de nuevo en el segmento del mundo musical. Esta vez presentaré una canción de Iwaka. Iwaka, cantante de rap y pionero de la música rap en Indonesia. En realidad, Iwaka ha estado trabajando en la música rap desde la década de 1980. Sin embargo, logró introducir la música rap en Indonesia desde la década de 1990. Debutó en la industria musical indonesia lanzando su primer álbum titulado Ku Ingin Kembali, que significa Quiero Volver, que se lanzó en 1993. El álbum contiene 10 canciones que también fueron lanzadas en Japón. Ha hecho que el nombre de Iwaka estuviera en las filas de la música rap, que en ese momento todavía era relativamente nuevo. En 1994, Iwaka relanzó su trabajo en el álbum Máscara. Al igual que el álbum anterior, este álbum también fue lanzado en Japón. Una de las canciones principales de este álbum es la canción titulada Bebas o Libre. Esta canción de Iwaka anima a todos y les recuerda que no piensen en los problemas demasiado tarde. Oyentes, esta es la canción titulada Bebas, cantada por Iwaka. Feliz escucha.
depan. Tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar nih, man. Kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas. Keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didididom, dididom, degedegan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita kan tebarkan senyuman. Kecil yang berlari bertanjang bebas. Keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Dididididom, dididom, degedegan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita kan tebarkan senyuman.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id.